última hora en COPE.
Estar informado.
Jornada récord de revisiones de condenas por la ley del solo sí es sí. Hasta 22 penas de agresiones sexuales se han reducido en 7 audiencias provinciales españolas. Desde su entrada en vigor, al menos 87 condenados se han beneficiado por la polémica ley impulsada desde el Ministerio de Igualdad. 12 de ellos han salido de prisión antes de tiempo. Alicia García.
Es un récord diario desde que el pasado 7 de octubre entró en vigor la reforma de los delitos sexuales impulsada por el Ministerio de Igualdad. La mitad de esas 22 revisiones las ha comunicado la audiencia de Córdoba. Otra audiencia, por ejemplo, la de Pontevedra, ha dictado 2 autos rebajando penas firmes de 6 a 4 años en un caso y de 8 a 7 en otro. En este último, se trata de la violación de un hombre a su mujer. En Las Palmas se han bajado las penas a 2 hombres que ya fueron expulsados a Mauritania, por lo que habrá que notificar a ese país la nueva condena. Y la audiencia de Álava ha reducido sustancialmente la condena a 2 presas que agredieron sexualmente a otra para comprobar si llevaba droga en sus órganos íntimos. La rebaja ha contado con el inusual apoyo de la Fiscalía.
Además, continúan los choques entre gobierno y oposición por la reforma de la justicia en el Código Penal. Lo último es que el Partido Popular ha ampliado su recurso de amparo ante el Constitucional. El PP recuerda que el Ejecutivo ha tramitado la proposición de ley para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, queriendo reformar a través de enmiendas 2 leyes orgánicas que no tienen relación. Una, la del Tribunal Constitucional, y otra, la del Consejo General del Poder Judicial, para asegurarse la mayoría progresista. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Defenderemos al Estado, defenderemos la democracia española, es decir, defenderemos la Constitución con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, con recursos de inconstitucionalidad, por los indultos del Procés, por la eliminación del delito de sedición, por la rebaja de la malversación de fondos públicos y por las coacciones al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.
Por su parte, Unidas Podemos ha intentado parar el pleno del Constitucional del próximo lunes, alegando que la votación en el Congreso ya se ha producido, pero los populares aseguran que en su recurso hacían referencia a todo el trámite. Recuerdan además en esta ampliación del recurso que el traslado al Senado no impide que el alto tribunal pueda actuar. Y en Ucrania continúan los problemas de suministros tras el ataque masivo con misiles que ha afectado a varias ciudades. El suministro de agua de Kiev se ha visto interrumpido. Se han producido además cortes de electricidad en distintas zonas, siendo la más afectada Kharkov, donde las infraestructuras energéticas se encuentran muy dañadas. Ataques que ha denunciado el presidente Zelensky.
Más de 40 misiles terroristas fueron destruidos en el cielo de las regiones centrales del país y cerca de Kiev. Todos sus objetivos hoy en día son civiles y estos son principalmente instalaciones de suministro de energía y calor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se decide el tercer y cuarto puesto del Mundial de Qatar. Para ello se vuelven a ver las caras Marruecos y Croacia. Guillermo Díaz.
Y esta vez para definir quién obtendrá la medalla de bronce en Qatar 2022. Ambas selecciones ya habían jugado en su debut en esta Copa del Mundo, sellando el encuentro con un empate 0-0. Walid Regragui, entrenador de Marruecos, sobre lo que será este enfrentamiento.
Es la peor final para jugar, pero al menos la jugamos. Estamos un poco decepcionados de no poder jugar la verdadera final, pero esto es importante para nosotros. Acabar sobre el podio.
El partido se jugará en el Estadio Jalifa a las 4 de la tarde, hora peninsular española, y lo podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en Fórmula 1 ya se conoce la fecha de la presentación del coche de Fernando Alonso con su nueva escudería Aston Martin. Será el próximo 13 de febrero.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, falto de sobra. Te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que suste mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla. Quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 17 de diciembre, pendientes de la actualidad y recogiendo historias en las que tú puedes ser perfectamente el protagonista, como lo son en este caso Ignacio y Eva. Y es que la memoria de un barrio se compone de los recuerdos que se van acumulando, de las anécdotas que se van contando. Y eso lo saben bien Ignacio Cruz y Eva González, que han vivido siempre en el mismo barrio, concretamente en el barrio de la Bachillera, en Sevilla, dentro del distrito de la Macarena, a unos 20 minutos andando del centro de la ciudad. Una zona que, tal y como nos cuenta Ignacio, vivió una gran expansión.
Sí, al principio el barrio eran pequeñas parcelitas, huertas, donde se vivía con el ganado. Entonces, lo que había en principio, cuando llegó mi abuelo y mi padre allí, lo que había eran 8 o 9 vaquerías solamente. Estas parcelas, que eran entonces grandes, mi abuelo tenía 1000 metros, pues fueron dividiéndose. Entonces, pues cuando había 8 o 9 vaquerías, ahora mismo hay 370 casas.
Vamos, un barrio hecho por los propios vecinos. Pues fíjate, los 4 abuelos de Eva llegaron al barrio a finales de los años 40 y fabricaron sus casas con los materiales que iban encontrando en la calle.
También de la zona que teníamos al lado de Renfe, pues la gente cogía la carboncilla, cogía la traviesa, en fin, todo ese tipo de materiales que teníamos allí muy cerquita y iban haciéndose sus viviendas.
Te decía al principio que la memoria de un barrio se compone de los recuerdos. ¿Y qué mayor recuerdo hay que las fotos? Ignacio y Eva decidieron, hace no mucho, hacer públicas unas imágenes de hace 60 años, fotos de cuando eran pequeños. Y tan buena fue la acogida que los vecinos les pidieron que publicaran más fotos del barrio. Y entonces, los dos han comenzado un proceso de digitalización de la memoria fotográfica de este barrio sevillano.
Y ellos son los que se encargan de digitalizarla y subirlas a las redes. Y después, cuando hacemos las exposiciones, pues vamos con un carrito que se ha hecho un famoso en nuestro barrio y vamos proyectando esas películas, esos vídeos, las vamos proyectando en fachadas de las calles del barrio.
Recuerdos y vivencias del barrio. En esas exposiciones podemos ver fotos pues de los niños junto a las vacas, el día de la inauguración de la Asociación de Vecinos del año 76 o de la banda de música acompañando a las mayorets a principios de los 90, pero entre esas fotos hay unas que a Ignacio le emocionan.
Unas fotos con el equipo de Furbo, esto sería pues los primeros años del 60, principios del 60, donde el equipo de Furbo eran niños, 12, 14 años, y después el mismo equipo con 20 y tanto, mismo equipo con 30 y tanto y mismo equipo con 40. Ahora mismo ellos tienen 70. Uh-huh. Y la verdad es que sí, te sorprende, te pone emocionado, te emociona de ver esa foto de cuando éramos chicos.
Y la máquina no para. Los vecinos siguen digitalizando sus fotos y se las mandan a Ignacio y a Eva para que esos recuerdos no solo se queden en la memoria.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
En unos instantes vamos a viajar 5.000 años, concretamente a la edad del cobre, para encontrar el origen de unas placas de pizarra que hay en Sevilla. Unas placas en las que hay dibujado un misterioso búho. Juan José Negro es el investigador del CSIC que lidera este proyecto.
La rotonda de mi pueblo, y yo paso por ahí 2 o 3 veces al día, hay una gran reproducción de varios metros de una de estas placas. Y esa rotonda la conocemos en el pueblo como la rotonda del búho. Una vez que hablé con el arqueólogo municipal y me referí a la placa del búho, me dijo que búho. Para los arqueólogos me di cuenta que no había tales búhos. Y le digo, bueno, ¿y vosotros entonces qué pensáis que son estos objetos? Y me dijo, pues son ídolos.
Bueno, enseguida entramos en detalle. Precisamente soñar con animales es algo muy recurrente. Y desde luego los sueños han fascinado al ser humano desde el inicio de los tiempos. Hoy es el tema que hemos elegido para hablar contigo. Cuéntanos tus sueños raros, curiosos, surrealistas. ¿Con qué sueñas?
Antes Roberto mencionaba un sueño que no le encontraba la explicación, el sueño de los dientes.
Sí.
¿A este oyente le pasa?
Yo no es que tenga un sueño recurrente, sino que tengo varios sueños recurrentes. Y si pasase todo lo que me pasa en los sueños, estaría atropellado por un coche, me hubiesen pasado una manada de toros por encima, me hubiesen corneado. Y lo que más me suele pasar es, estoy durmiendo, sueño que no tengo dientes, que se me empiezan a caer, que están por la almohada, y es un sueño tan intenso que mientras estoy soñando, sueño que me despierto, estoy despierto y veo que no tengo dientes, que solo tengo las encías, sí. Y hasta que no cojo y miro el reloj, o miro el móvil, o miro algo y me despierto del todo, paso un agobio que no os podéis ni imaginar.
Gracias a Dios que son sueños, ¿qué piensas?
Sí, hay veces que dices, menos mal que estoy soñando.
¿Qué cosas? ¿Qué será eso, Pero es verdad que es un sueño muy recurrente.
Tiene explicaciones, creo que tiene que ver con ser pobre. Según la explicación de los sueños, o sí, una de las explicaciones oníricas que
yo
dicen.
Yo estoy aquí leyendo en algunos blogs de psicología y tal, que puede ser consecuencia directa de algún problema de autoestima o de inseguridad.
Ahí lo tienes. Bueno, ¿y tú?
Porque
¿con qué
los sueños, porque los dientes se relacionan con la sonrisa, entonces pierdes la sonrisa.
¿Cuál es tu sueño más recurrente? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, pues en La Noche de COPE ya está por aquí mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas noches, querido.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica. ¿Qué pasa?
Pues nada, estamos muy bien. Así un poco congestionada con este tiempo que tenemos tan malo, pero ¿qué le vamos a hacer? Sobreviviendo, ¿eh?
Es lo que toca, es lo que toca.
Oye, ¿tú cómo estás? ¿Has superado ya la eliminación de España del Mundial?
Bueno, más o menos. Estoy en ello. Estuve 3 o 4 días sin comer, ¿sabes? O sea que...
Bueno, no pasa nada, tienes reservas.
Sí. La verdad es que no me vendría mal un par de chascos de estos a la semana para reducir un poco de silueta.
Bueno, pero fíjate, durante todo lo que ha durado el Mundial han ido perdiendo todos mis favoritos. Claro. Menos mal que ha ganado Francia, que iba con Francia.
Sí.
Y tenemos la final este domingo. ¿Con quién vas tú?
Yo con Francia también, radicalmente.
¿Radicalmente?
Sí.
Pero bueno, tienes a Messi en el fondo de pantalla del móvil y no quieres que gane un Mundial.
Claro. Porque,
¿eso cómo es?
Porque quiero que gane Messi. Pero es que, como has dicho tú, yo con todos los que voy pierden. Así que haré la France, ¿sabes? O sea, estoy en tu cargo.
Que tienes trampa
sí,
tú ahí.
Claro, hombre, claro que tengo.
Bueno, tienes que aficionarte a otro deporte, al ajedrez, al parchís, al cinquillo, que con el fútbol no haces nada más que sufrir.
Tal cual. Para mí el fútbol es como paje para Pedro Sánchez, ¿sabes? No me da nada más que disgustos.
Yeah.
Es que ser del Barça y de España es a día de hoy el sumum de la tristeza.
Completamente.
¿Sabes? Pero bueno, en realidad pertenezco a una generación que desde bien pequeñitos aprendimos a pasarlo mal y a levantarnos, ¿no? Porque yo sufrí la muerto de Chanquete, y mírame, ¿no? Supe sobreponerme. Vi morir a Marcial, es médico de familia.
Ay, sí,
¿te
Marcial,
acuerdas?
Hombre.
Eso, accidente tragiquísimo. Sí. David el Nomo, también, otro ídolo que se me convirtió en un árbol. Vi a morir a Belén Rueda en Los Serranos, ¿sabes? O sea, tengo callo.
Ya lo sé. Bueno, dejémonos de desgracias, querido mío, que ya bastante tenemos también cuando escuchamos los informativos. Que estamos en plena Navidad, con todo lo que eso conlleva, tiendas llenas, viajes familiares, vueltas a casa, maletas, comidas con amigos, cenas de empresa, luces, estamos en esta Navidad maravillosa.
Sí, así es. Y yo por eso no voy a tardar en confesarte que con la Navidad tengo una relación amor-odio, ¿sabes? Porque es mi época favorita del año, pero hay cosas que me ponen más tenso que pasarme el filo de un folio bajo la lengua, ¿sabes? Cosas que me ponen más tenso que Luis Enrique una rueda de prensa.
Pero ahora ya no tiene ruedas de prensa Luis Enrique, estará más relajadito. ¿Qué es lo que no te cuadra a ti de la Navidad? Vamos a ver.
A ver, me encanta reunirme con mi familia.
Sí.
Poner el Belén, sí. Ver a los amigos que trabajan o viven fuera, pero no soporto la cena de empresa.
Ya.
No entiendo porque hay que hacer cena de empresa. Todo el año aguantando al cansino de tu jefe y a los modorros de tus compañeros y ahora te tienes que ir por ahí a cenar, ¿sabes? Y gastarte 80 trompos en un menú que es lo que me gasto yo para cenar en un mes, ¿sabes?
Ya, hombre, es que dicho así no parece que sea una cosa que te haga mucha ilusión.
Me hace la misma ilusión que a Falete ir a hacer abdominales. No entiendo por qué se hacen en esa cena de empresa. De verdad, ser autónomo es una faena porque te quitan perras por todos lados, pero solo por no tener que ir a cenar con compañeros, ¿sabéis que me merece la pena?
Bueno, ¿sabes? Pero tú eres autónomo desde hace poco, seguro que alguna vez te ha tocado ir a alguna cena de estas. Seguro bueno, que fuiste, ¿no?
Sí, fui, pero con la misma gana que cuando me levanta mi padre a las 7 después de haber trasnochado, ¿sabes? No. Estuve trabajando en una oficina hace años y había gente que me caía peor que una Coca-Cola después de un vaso de leche.
¿Qué ibas a decir?
Bueno, había uno que me tenía inflado, bravo, inflado. Para no develar su identidad, no diré que se llamaba Fermín, lo tenía atravesado. Vamos, que me daba asco verlo.
Pero
total.
Vamos a ver, ¿pero qué te hacía ese señor para que le tuvieras tanta tirria?
Todo, Rosa. Para empezar, trabajábamos con ordenadores y mi mesa estaba justo al lado del baño.
¿Sí?
Entonces, y Fermín tenía por costumbre, nada más llegar al trabajo, ir al baño a hacer aguas mayores. Pero lo primero, ¿sabes? Llegaba sin quitarse la chaqueta ni nada. Sin dar los buenos días, ¿sabes?
Vale, venga. Igual es que no tenía batería en su casa.
No, lo que no tenía era vergüenza, ¿eh? No te imaginas qué alegría daba trabajar allí en aquella mesa pegada al baño, ¿sabes? Toda la mañana allí oliendo a leña de otro hogar. Encima salía del baño y preguntaba, ¿alguien quiere un cafelillo? Claro, digo, ya viene de echar el brownie y ahora le apetece el café. Pues imagínate las ganas que tenía yo de irme a cenar con él tan guángano ese. Pero me fui. Encima hicimos un amigo invisible de esos. Y aquí no adivinas a quién me tocó regalar.
Ay, no. A Fermín.
Efectivamente.
Oh, eso es una cosa que suele pasar. Si se hace amigo invisible, hay un duende que se encarga de que te toque regalar a la persona con la que te llevas peor. No sé yo si preguntarte qué le compraste.
Bueno, me habría apetecido comprarle un bozal o un orinal, ¿sabes? O un tapón. Pero al final le regalé un frasco de Barón Dandy. De esos de 25 litros, caramba, ¿te acuerdas? ¿Eh?
Sí.
Que tuve que llevarlo rodando a la cena como un barril, ¿sabes?
25 litros, ya me dirás.
Fui a la cena y te digo una cosa. Allí hice también en esa cena una valoración del por qué la cena de empresa triunfa.
Hombre, pues triunfan. Si dicen los hoteleros que el 100% de los restaurantes ya están cubiertos.
Claro.
O sea que hay personas a las que sí le gustan y mucho.
Sí, bueno, sobre todo mi teoría es que esta cena sobre todo gustan a las personas que están casadas y llevan sin salir de que España ganó Eurovisión, ¿no? Porque...
o los que tenemos hijos y tampoco podemos. Salir, ¿eh?
También me meto.
Eso.
Esta es la excusa que se usa de la empresa para salir sin parejas también y estar por ahí más sueltos que un jubilado en un buffet.
Ya.
¿No? Ahí se beben dos botellas de vino, ahí la gente se pone más contentos que a los ubagos de un tanatorio, ¡hala! Y algunos terminan haciendo el ridículo y hasta el año siguiente ya no vuelven a pisar la calle, ¿sabes?
Hombre, es que lo tuyo es un caso extremo, pero hay muchas personas que van a esas cenas, pues no sé, a disfrutar de los compañeros que en muchos casos sí son amigos.
Bueno, esa es la excepción. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos la gente raja, ¿eh? De sus jefes, de sus compañeros. Y luego, en esas cenas, están todos muy simpáticos, ¿no? ¡Ay, ay! Rosa, hazme caso. Hay gente que es más falsa que un billete de 5 euros con la cara del Chavo del Ocho.
Mira, lo que no me cuadra a mí nunca de estas cenas de empresas que se hagan entre semana. Porque al día siguiente hay que ir a trabajar... Y hay gente que se vuelve pronto a casa, pero otros es que acaban cerrando discotecas y luego al día siguiente hay que ver las caras.
Claro,
¿eh?
Claro, si esto parece en algunos trabajos un episodio de Walking Dead, ¿eh? Todo lleno de zombies. Hay más ojeras que un documental de esos panda, ¿eh?
Sí, todos bebiendo ahí agua con la lengua entropajosa, ¿no? El que se fue de los primeros suele llegar preguntando, ¿qué tal la noche? ¿Cómo terminaste?
Claro, y le contestan lo normal, pues que terminaron en la biblioteca, leyendo unos libros, recitando unos poemas de Lope de Vega, lo dicho.
Ya.
Lo digo y lo repito, que no me gusta en la cena de empresa.
Bueno,
¿vale?
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Bueno, también se puede decir cantando.
Hombre, claro, por supuesto, que es justo lo que vas a hacer.
Que es lo que voy a hacer, mira. Llegan las cenas de empresa, qué ilusión. Ir a cenar con tu jefe, qué emoción. Después de ponerle verde porque te explota el cabrón campeón.
Oye.
Aguantando a compañeros que te tienen hasta los huesos, qué ilusión. Un menú de 80 euros a pagar. ¿Qué es lo que gasto en un mes yo para cenar? Es igual que pagar perras para ir a vendimiar. Prefiero pegarle fuego a todicos mis dineros que este plan.
Qué exagerado, Agustín.
No, exagerado nada.
De verdad que sí.
Corto.
Bueno, si borras la comida de empresa de tus planes, aparte del ahorro en dinero y ver caras que no te apetecen, también te quitas un día de comilona, porque hay que ver las cantidades de comidas y cenas que se organizan con motivo de las fiestas navideñas, ¿eh?
Claro, pero hay que mandar un mensaje, que Rosa, se acaba el año. Pero el año que viene se puede seguir comiendo.
Exactamente,
¿no?
Continuará.
Claro. Creo que hay gente que no lo tiene claro, porque es que hay cenas de todo. Las familiares, las de los amigos del colegio, los de la clase de yoga, los del gimnasio.
Sí.
El otro día me dijeron, vamos a hacer una comida de los del grupo de WhatsApp. Mira, lo que vas a hacer es que te vas a ir a llenar cerros con una cuchara, de verdad. Porque me da 2 kilos del día del fin de semana este del puente de la Constitución. ¿Sabes? Que yo tenía una báscula que aprendió a abrir la puerta y se ha ido a hacer puñetas.
Pobre báscula.
Lo que me he tenido que empalmar un trozo de cinturón. Me estoy atocinando cada vez más. Tanta comida y tanta leche. Mi sangre es el venidor del colesterol. Tengo a los triglicéridos haciendo cola pidiendo certificados de empadronamiento.
Sí,
¿sabes?
Sí, pero las peores comidas son las familiares. Las que se preparan en casa. Nosotros que somos manchegos estamos acostumbrados a que en nuestras casas no se vea el mantel con los platos que tienen puestos encima. Que se compran manteles navideños para nada, porque están los platos colocados casi unos encima de otros.
Qué bien lo sabes. Y eso son solo los aperitivos, Rosa. Cuando te has inflado ya lomo, jamón, queso, paté, almendra, berenjena, entonces dice tu madre, venga, voy a poner el cordero. Digo, pero bueno, pero si estoy al borde de la explosión.
Efectivamente. Eso se soluciona abriéndote el botón del pantalón. Y te cabe así un poquito más.
Sí. Yo a esas alturas de la cena estoy ya con los pantalones más apretados que las mallas de Spiderman después de batir el récord Guinness de comer Miguelito. pantaloncitos. O sea, me tengo que quitar los pantalones casi para hacer hueco.
Ya. Bueno, y luego, claro, es que estamos comiendo sobras hasta agosto, ¿eh?
Bueno, quedan esas bolas de papel albal en las que una madre es capaz de meter dos rodajas de lomo, un langostino, un panecillo con paté y tres trozos de queso.
¿Cómo lo sabes? Mi madre es de esas. Sí. Se mezclan ahí todos los sabores. ¡Qué horror!
Sí, que el lomo sabe a langostino. Exacto. El langostino al lomo, el panecillo del paté se ablanda y se desintegra.
¿A qué se guarda eso?
Es verdad. ¡Tíralo, hombre!
¡Tíralo! Tíralo. Eso lo digo a mi madre. ¡Tíralo, claro. No lo guardes! No, déjalo. Se lo comerá alguien. Ya se lo comerá tu padre, me dice. Sí. El que se come todas las sobras, pobre mío.
Claro, siempre hay alguien con el paladar de platino, ¿eh? Que se come esas cosas sin rechistar.
Que sí.
Pero bueno, que está bonito juntarse con la familia y los amigos.
Hombre,
pero
menos mal que hay algo bonito, claro, que te gusta.
Pero y también se puede hablar, ¿sabes? En la cena, no solo tragar.
Y tragar.
Mira, yo no sé tú, pero bueno, claro, mis rutinas alimentarias en estas épocas del año ya están, pues eso, en peligro de extinción, ¿sabes? Y para reforzar mi teoría de cómo nos ponemos, mira, te lo voy a cantar, ¿verdad?
Muy bien, yo este año paso de cenas y de comidas, solo las familiares.
Venga, vale.
No quiero otras.
Ya, luego te haremos un test, a ver si es verdad. Ya nos estamos cebando, todos los días comiendo, cenando fuera o en casa, echando un buche tremendo. Pero mira cómo traga todo el mundo sin sentido. Pero mira cómo tragan y cómo beben vino. Tragan, devoran y vuelven a tragar. Luego llegará enero y nos sentiremos mal, ¿verdad?
Mal, fatal.
Que ya lo dijo Miguel de Cervantes. Dice, tú come ahora sin conocimiento, que luego vendrá el arrepentimiento.
No me suena eso, ¿eh?
Es que no he leído toda la obra completa.
Ah, claro.
Entre las cenas de empresa, de familiares y amigos, estoy echando una panza como si esperara un hijo. Pero mira cómo come la gente, yo alucino. Pero mira cómo comen todos desalambríos. Comen, devoran y vuelven a comer. Y un día usé la M y ahora la XXXXL tendré.
Oye, pues ándate con ojo, que estás a tiempo aún de reconducir la situación.
Sí.
Cuando estés en tu casa, pues te inflas a acelgas, a espinacas, a judías verdes y arreglado.
Pues sí, lo que me faltaba, claro. Ver hundirse a mi selección, ver cómo descarrilar a la luchoneta, y comerme un plato de acelgas. Claro, fantástico. Solo falta echarme tierra en los ojos, tirarme una bombona de butano en los meñiques de los pies y ver llorar a Messi este domingo porque Mbappé vacuna a los argentinos. Ya. ¿Sabes? Perfecto.
Oye, pues Cristiano Ronaldo, pobrecito mío, se fue llorando el otro día. No pasa nada porque también lo haga Messi.
Ah, vaya por Dios. ¿Ves? Ya estamos poniendo mal cuerpo.
Bueno, querido mío, ¿tenemos espectáculos estos días prenavideños?
Sí, mira, este sábado ya hoy, 17, Alcolea de Calatrava. Voy a
estar. Muy bien.
Luego, y la semana que viene, antes de venir a verte, el jueves 22 en Valdeluz de Guadalajara y el viernes 23 en Carrizosa.
Que también. Digo yo que no fastidies a la gente siendo el Grinch de la Navidad no. Estos espectáculos.
No, yo luego disimulo muy bien todo esto. Yo solo lloro contigo.
Muy bien, o sea, vienes a ver a contarme tus penas.
La confianza.
Muy bien, es lo que tiene. Bueno, las fechas de Rural y Cazafantoches, sí, en tus redes sociales.
Eso es. Instagram, @JagusDurán, Twitter, Agus Durán, TikTok, Agustín Durán Oficial, estoy en Facebook, en YouTube, estoy en todos lados. Y espero estar celebrando la victoria de Francia también esta semana.
De Francia,
sí,
también.
Sí, esta semana. ¡Ale la France de la partie!
Bueno, querido mío, ya veremos qué pasa. Hasta la próxima semana, Agustín
Venga,
Durán.
Un besaco.
Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow.
Bueno, no os podéis quejar que esta noche me estoy portando muy bien y esta es la segunda canción navideña que pongo, ¿eh?
Además, es una...
Y me sobran dos ya, ¿eh?
No, a mí me encanta porque es una canción navideña camuflada.
No.
Porque es navideña, tiene su... Porque no es la típica...
Bueno, son villancicos.
Claro. Pero es una versión chula.
Es bonita, además esta es de Fonsi.
Hay una versión puertorriqueña.
Bueno, nos gusta la Navidad, que está aquí ya a la vuelta de la esquina. Bueno, una cancioncita, pues tampoco pasa
pues
nada.
Pues bien, muy bien.
Claro que sí, y nos gusta soñar, porque el mensaje de los sueños es tan confuso como misterioso, ¿no? Uh-huh. A todos nos encantaría poder entender qué hay tras esas imágenes oníricas y de esas historias en apariencia sin sentido, o igual si lo tienen para ti. Vamos a ver con qué sueñan los oyentes.
Pues están soñando cosas muy raras. Yo no sabía que se podían soñar cosas tan raras. Aunque mira, esta no tanto.
Pues sí, yo no sé los de ahora, la gente joven, pero los que hemos hecho el servicio militar hemos soñado durante muchos años que volvíamos otra vez al ejército y a la mili otra vez. Hubo gente que lo pasó mejor y hubo gente que lo pasó peor, pero era un sueño muy recurrente durante muchos años. Yo he soñado durante muchos años que volví otra vez al ejército.
Claro, pero porque no fue algo agradable. Yo pienso que cuando sueño con que no he terminado esa asignatura que me falta de la carrera, es porque me costó tantísimo aprobarla que yo creo que eso se me ha quedado aquí en el subconsciente. Pero, y este oyente, la mili, igual.
Que la mili no es muy... Estás ahí en
¿dónde
pleno...
¿Dónde la hiciste tú?
Más que yo un sueño, es una pesadilla.
Hice el campamento en San Clemente de San Sebas, en Gerona, que hacía un viento que se caían hasta los rifles. ¿Qué se caían? Un viento, un huracán. Yo nunca he visto un viento tan grande.
¡Qué barbaridad!
Se volaba todo ahí. Y luego en Barcelona, en la Jefatura de Sanidad.
¡Qué bien!
Fui voluntario porque pensé, así lo hago aquí cerca, y cuando me tocaba realmente me salí excedente de cupo. O sea, si no hubiera hecho nada...
¿En serio?
No lo hubiera hecho.
¡Qué fuerte!
Es la historia de mi vida. Siempre la cago antes de hora.
¡Qué cosa!
Sí, sí, sí.
Bueno, mi padre siempre dice que a más de uno hoy en día le hace falta una mili. Eso dice mi padre.
Pero también se pueden cavar zanjas del gas o
efectivamente, hay muchas otras cosas.
O la vendimia. Chicles del suelo.
O la vendimia.
Cierto es.
Ahora bien, hay sueños que intentan predecir las cosas. Consejo, no les hagáis caso.
Yo tengo tres hijos. Cuando estaba embarazada de mi mayor, soñé todo el embarazo que era un niño. Y lo soñé muchísimas veces. Y al final pues nació pues mi niña. Cuando estaba embarazada del segundo, soñaba siempre que era una niña. Y estaba súper convencida y fue un niño. Y cuando estaba en mi tercera, que no queríamos saber lo que era, pues soñaba un montón de veces que era un niño. Y yo ya sabía que mis sueños eran al contrario. Y fue efectivamente una niña.
Qué cosas. Bueno, pero hay veces que sí se cumplen los sueños. Mira el oyente que nos decía al empezar el programa que soñó con unos números y luego le tocó un dinerico.
Un sueño, por definición, es algo que no se puede conseguir, supuestamente.
Bueno, dice,
no,
es que mi sueño sería a nivel metafórico.
A nivel metafórico, claro. A nivel literal. Es algo que, bueno, en teoría no puedes conseguir.
Claro, pero en los sueños que soñamos haces cosas que no las puedes hacer en la realidad o que no suelen pasar, como que te persiga un toro, te caigas a un precipicio.
Como darle un pico a Ricky Martin.
O que se te caigan los dientes, por ejemplo, también.
Eso es verdad. Es
decir, bueno, pero eso fue real.
Eso fue real.
Eso fue real.
Yo creo que lo ha soñado y lo ha querido soltar aquí.
Tú fíjate.
Que llamar a los compis que tiene en ese momento.
Llevamos toda la noche hablando de sueños y la historia posiblemente más onírica, más talda, ha sido real.
Es
la de Rosa.
Que los sueños también se cumplen, oye. Claro, pero hablamos de los otros sueños, con esos sueños que sueñas por la noche y es posible que cuando te levantes o ni te acuerdes o que hayas soñado algo que dices, ¿y
no
esto qué será?
Y de repente aparece un pavo que no entiendes por qué está ahí.
Efectivamente.
¿No te ha pasado a veces que de repente estás ahí y de repente aparece un lateral derecho del Getafe que no lo conocías para nada y está ahí, vestido de fútbol?
O aparece Luis Fonsi y dices, ¿por qué hace Fonsi en mis sueños? ¡Qué maravilla!
Bueno. Te levantas despacito. Chiste tonto.
Buenísimo, es buenísimo, tonto, es buenísimo.
Bueno, hablamos de sueños, va.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y el WhatsApp, despacito, 687-08-9770.
Me estoy mirando, mi vida no hay más que hablar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Let it snow, let it snow, let it snow.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Dos figuras del fútbol mundial frente a frente.
Francia ya recupera a Mbappé.
¿Messi o Mbappé? Este domingo el duelo definitivo entre ambos. La final del Mundial de Qatar se juega en COPE. Argentina-Francia.
Pues tenemos pedazo de final el domingo. Uno va a ser tricampeón.
Con el minuto a minuto.
¡Uy, Manolo!
Y además, este fin de semana no te pierdas el estreno mundial del villancico oficial de Tiempo de Juego.
¡Que ya está ahí la Navidad!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio de deportiva. COPE, la radio del mundial.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos a curiosear un poquito en la noche de COPE con esas historias que más nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Uh-huh. Y yo te propongo ahora, Rosa, a estas horas de la noche, un viaje en el tiempo. Vente conmigo, venga. Vamos a un hallazgo. Pero lo mejor ha sido cómo se ha conseguido llegar hasta él. Y nos vamos hasta muy lejos, ¿eh? Porque es que un grupo de investigadores del CSIC, un grupo de científicos, han conseguido explicar el origen de unas placas de pizarra de hace más de 5.000 años, concretamente de la edad de cobre. ¿Cómo? Pues tiene que ver con unas rotondas y con este sonido.
Uy.
¿Qué
un
es?
Un búho.
Esto, un tren a lo lejos. Sí.
Mira, ¿no? Eso está bien tirado.
Es un búho, ¿no?
Efectivamente. Es
verdad. Es un búho. Un tren, perdóname, un tren a lo muy lejos.
A lo muy lejos, a lo muy lejos.
Un búho, un búho.
Bueno, Juan José Negro ha liderado esta investigación del CSIC. Vive en un pueblecito de Sevilla, donde una de sus rotondas recrea una de estas placas con forma de búho. Él es biólogo evolutivo y, al igual que los coautores de esta investigación, pues se pusieron a mirar y, claro, de tanto mirar se hicieron preguntas.
La rotonda de mi pueblo, y yo paso por ahí dos o tres veces al día, hay una gran reproducción de varios metros de una de estas placas, y esa rotonda la conocemos en el pueblo como la rotonda del búho. Una vez que hablé con el arqueólogo municipal y me referí a la placa del búho, me dijo que búho. Para los arqueólogos me di cuenta que no había tales búhos. Y le digo, bueno, ¿vosotros entonces qué pensáis que son estos objetos? Y me dijo, pues son ídolos.
¿Ídolos?
Uh-huh. Esas placas de pizarra pertenecen a algunas colecciones entradas en el oeste de la península ibérica, tanto en España como en Portugal. En total, 4.000 placas halladas hace más de un siglo.
Pero bueno, unas placas sobre las que no se conocía ni el origen ni el significado hasta hoy.
Uh-huh. La peculiaridad de esta investigación es que ellos se centraron en los búhos. El equipo analizó 100 figuras y las clasificó, estudió sus características y las comparó con las especies reales.
Debíamos identificar los búhos. Las especies locales no son tantas. Hay, de hecho, en la península ibérica 7 búhos, sabemos cuáles son los mismos que había hace varios miles de años en ese periodo. Y mi primera intención fue simplemente identificar los búhos y contarlo a la comunidad científica. Pero después surgió la pregunta, bueno, ¿y estos dibujos grabados en piedra son tan simples? ¿Quién los haría?
Uh-huh. Y al preguntarse quién podría haber hecho los búhos, hicieron un nuevo estudio. Se trasladaron a colegios y pidieron a niños de entre 4 y 13 años que dibujasen búhos. Y ahí, ¡oh! Sorpresa, porque las placas de hace más de 5.000 años se parecían bastante a estos dibujos.
Hemos estado en colegios de la zona pidiendo a niños que dibujen búhos para comparar. Y de hecho, si ves el artículo científico como lo hemos publicado, una de las figuras son dibujos hechos por niños contemporáneos de hoy en día. Y se ven las similitudes.
Qué bueno, ¿eh?
Durante más de un siglo se ha especulado sobre el origen de estas placas y se pensaban que tenían un significado ritual y que representaban a determinadas deidades o a personas fallecidas. Claro, Negro y sus colaboradores han reexaminado esta interpretación y sugieren, en cambio, que estas figuras podrían haber sido creadas por niños basándose en especies de búho presentes en la zona y que podían haber sido usadas como muñecos, como juguetes o incluso como amuletos.
¡Jo, qué interesante! Fíjate, ¿quién nos iba a decir a nosotros que las pinturas de unos búhos nos iban a llevar hasta la prehistoria para descubrir que estas figuritas fueron creadas por niños y que simplemente representaban al animal? Y hablamos de unas placas de pizarra de hace 5.000 años que ahora han sido descubiertas por casualidad.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
En
En este sábado en la noche de COPE iniciamos nuestra sección de leyendas, misterios, de historias con los personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier lado y que nos producen tantos escalofríos a esta hora de la noche. Para ello contamos como siempre con José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues estoy sorprendida porque hoy vamos a hablar de los sueños lúcidos.
Claro, que esto es un lío, pero oye, que es verdad.
Esto es cuando el soñante es consciente de estar soñando.
Sí.
Que esto poco a veces me ha pasado a mí, pero es algo interesante, ¿no?
Sí, se supone que, bueno, ahora lo hablaremos, pero se supone que te despiertas en el sueño y estás viviendo una realidad que tú cambias.
Esto es como el metaverso, ¿no?
Algo así parecido.
Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que muchas veces dan ganas de hacer con muchísima gente que se pone, pues, muy pesada. Y es que hablamos de mandar o irse a la porra. Hablando finamente.
Bueno, sí, porque la verdad es que es lo más fino de lo que podemos decir aquí.
Mandar a alguien a la porra.
A la porra. Bueno, es el sargento mayor de cada tercio de Flandes, la unidad de élite de los ejércitos Habsburgo en el siglo XVI y XVII, Rosa, dirigía los compases de sus hombres moviendo un gran garrote, una especie de antecedente de la batuta de orquesta que recibía el explícito nombre de porra. Ahí queda la cosa. Bueno, cuando una columna en marcha hacia un alto prolongado, el sargento mayor hincaba en el suelo el extremo inferior de su porra distintiva para simbolizar la parada. Los soldados arrestados debían permanecer sentados en torno a la porra que el sargento había clavado en un principio. Eso equivalía, por tanto, a enviar a alguien a la porra como sinónimo de arrestarle.
Oye, pues no me esperaba yo esta explicación, ¿eh?
Pues eso es, allí en la porra estaban todos arrestados.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues hoy vamos a soñar en nuestro tema principal, bueno, a estudiar una práctica ancestral realizada, por ejemplo, por los budistas en el Tíbet, porque vamos a hablar de los sueños lúcidos.
Bueno, Rosa, ¿alguna vez te has planteado qué pasaría si tuvieses el control absoluto de tus sueños?
Nunca, la verdad.
¿Qué harías si supiese, por ejemplo, lo que vas a soñar y lo controlase, como por ejemplo hacía Leonardo DiCaprio y sus colegas en la película Origen, de Christopher Nolan, ¿te acuerdas?
¡Qué peliculón, eh!
Peliculón, un poco lioso, pero...
A mí me gustó mucho.
Bueno, pues bien, esta idea no solo ha nacido de la mente de este director, de Christopher Nolan, sino que ya existía hace milenios.
Pues venga, hablamos de este asunto a continuación. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es qué son estos sueños lúcidos que tan de moda están ahora.
Pues como te digo, son aquellos en los que somos conscientes de estar soñando y podemos controlarlos. Bueno, esta práctica ha sido desarrollada y utilizada por diferentes culturas, como el taoísmo o el budismo tibetano, por ejemplo, en el Tíbet. Bueno, muchas personas alrededor del mundo, hay que decir, pueden haber tenido uno de estos sueños. Pero es posible, Rosa, que no se hayan percatado de esto al estar desinformados y no tener práctica.
Claro.
Parece ser que si se practicara un poco, la mayoría de las personas podrían tener un sueño lúcido. De hecho, existen diferentes técnicas para realizar esta acción. Fíjate, pues yo he contactado con Enrique Ramos, que tiene un libro llamado Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, editado por Arcopress, y le he preguntado qué opina sobre esto de los sueños lúcidos. Mira, me ha dicho lo siguiente.
Los sueños lúcidos son una experiencia que, mediante los procesos del sueño, permite al practicante crear una nueva realidad en la que se puede desenvolver como si se tratase de una experiencia puramente física. Es decir, no es un sueño. Algunos practican técnicas para aprender a despertar mientras están teniendo un sueño normal, un sueño ordinario, o sea, despertar dentro de su propio sueño. Pero otros practican técnicas diferentes que les llevan al mismo sitio y que consisten en dejarte dormir sin perder la conciencia totalmente, de manera que el cuerpo entra en los ciclos del sueño y se duerme, pero la mente no se duerme. Ambos caminos conducen a tener exactamente la misma experiencia que ahora llamamos sueños lúcidos, pero que anteriormente se llamó proyección astral o experiencia fuera del cuerpo. Cuando una persona lo practica y entra en esa nueva realidad, puede desplazarse por ella a voluntad hasta que su lucidez se agota al cabo de un tiempo, que depende de la pericia del practicante, y tiene que regresar directamente a su cama, es decir, a su realidad física de todos los días.
A mí, José, me asalta una idea, y es si estos sueños lúcidos se pueden inducir o vienen de repente sin avisar.
Dicen que existen varias técnicas, según los entendidos, que ayudan a tener estos sueños. Bueno, eso sí, hay que decir que requieren constancia, tiempo, práctica, y evidentemente pues hay que tener cuidado. La primera consiste en llevar una especie de diario onírico, que tengas un cuaderno cerca de la cama y apuntes lo que has soñado nada más despertar.
Sí.
Porque yo siempre se me olvida. ¿A ti no te pasa eso?
Sí,
nunca me acuerdo. Ese ejercicio hace que tomes conciencia de tus sueños y puedes es contribuir a controlarlos.
Bueno.
El segundo método se conoce como la prueba de la realidad. Es decir, se trata de entrenar el proceso por el cual sabes que estás pensando. Por ejemplo, puedes poner tu conciencia propia a realizar pruebas sencillas como contar los dedos de la mano durante la fase de vigilia del sueño.
Y luego hay otras que tienen que ver con estímulos de luz y
sí,
no sé
sí.
qué, ¿no?
Mira, sí, existe una serie de dispositivos disponibles a nivel comercial en el que detectan la fase REM y emiten estímulos lumínicos cuando estamos soñando, pero esto requiere, la verdad, que mucho entrenamiento. Y luego hay otro tema, que son las frecuencias gamma,
sí.
que es más complicado ya, pero este ya es un tipo de tecnología a la que es difícil de acceder, salvo que sea sujeto de estudio, como en algunos casos.
De todas formas, si hay algo que saber es ¿para qué sirven los sueños lúcidos?
Pues sí, las personas necesitamos soñar cuando descansamos para que el cerebro procese las emociones.
Mm-hmm.
Allí es cuando estamos soñando y aunque tengamos pesadillas, pero bueno, son emociones al fin y al cabo.
¿Sí?
En cambio, quienes sufren trastornos del sueño no disfrutan tanto tiempo de la fase REM y como consecuencia, pues la probabilidad de que padezcan depresión o ansiedad aumenta. O sea que esto digamos que estamos en cuestiones clínicas, ¿no? En ese sentido, cabe destacar que también se acrecientan los sentimientos negativos y con ellos las pesadillas. En este caso, cuando los sueños lúcidos es que se convierten en grandes aliados. ¿Y por qué razón? Simplemente tienen que ver con el hecho de que poder elegir lo que se sueña ahuyenta las malas imágenes. Por eso, mientras dormimos, la conciencia podría avisarnos de que lo que estamos viviendo no es real y así estamos menos preocupados.
Mm.
Bueno, dicho de otra manera, los sueños lúcidos pueden ser una alternativa para controlar ciertas enfermedades. Pero mira, mejor que nos lo diga Enrique Ramos, ¿qué utilidad le daría él a los sueños lúcidos?
Mm. Este fenómeno, al producir una realidad alternativa en la que puedes vivir, aunque sea temporalmente, pues es un choque frontal con tu sistema de creencias. Esta es su primera utilidad, es decir, constituye una herramienta para explorar el concepto de realidad. Además, también te puede suponer un camino de transformación por todas las prácticas espirituales que puedes realizar allí. Esta es precisamente la visión que tiene, por ejemplo, el budismo, que conoce estas técnicas hace siglos y las conoce como el yoga del sueño o el yoga de los sueños. También tiene utilidades en el mundo cotidiano, los sueños lúcidos. Por ejemplo, el autoconocimiento. El soñador lúcido puede entrevistarse, vamos a decirlo así, con partes de su propia psique, de su propia mente. Esto puede llevar a la resolución de problemas como traumas, fobias, miedos. Y también puede uno encontrar información muy útil para su vida, información que normalmente no es accesible desde la parte consciente de la vigilia.
Bueno, pues todo esto es muy interesante, pero ¿tanto tiempo hace que se vienen realizando estas técnicas y no nos hemos enterado, José?
Sí, sí, bueno, Rosa, muchísimo tiempo, siglos, décadas, bueno, milenios. Pues yo me remití al actor de los sueños lúcidos, Enrique Ramos, que contesta esto.
Los sueños lúcidos son una experiencia buscada y practicada por el ser humano desde la más remota antigüedad, pasando por civilizaciones organizadas. En todas encontramos pistas o información directa del empleo de esta práctica para resolver problemas o para explorar el mundo espiritual. Llegado el siglo XX, pues comenzaron ya los primeros estudios científicos sobre los sueños lúcidos y el psiquiatra Van Eeden fue el primero en utilizar ese término, sueños lúcidos, y a partir de ahí se hizo muy popular.
Y una última pregunta que le he hecho a Enrique, si en algún momento puede ser peligrosa la práctica de los sueños lúcidos, que no se lance todo el mundo a hacerla.
En ningún caso podemos considerar que los sueños lúcidos sean peligrosos. Es cierto que te pueden llevar a tener experiencias muy intensas y esto pues puede ser, vamos a decir, incómodo si el practicante pues tiene algún tipo de patología mental grave. Tengamos en cuenta que el sueño lúcido te traslada a otra realidad que se percibe igual de real o más que esta, la realidad en la que estamos despiertos. Pero esto no es porque la práctica en sí sea peligrosa, sino porque puede conducir a una experiencia muy fuerte. Si tu salud mental es normal, pues no tendrás jamás ningún problema. No son peligrosos.
Bueno, es muy interesante, pero José, casi prefiero no practicar esto de los sueños lúcidos, ¿eh?
Yo, de momento tampoco.
Prefiero quedarme como estoy. Bueno, dicho esto, muy interesante, el saber no ocupa lugar. Vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros y misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y nos vamos hasta Gran Bretaña para conocer el misterioso engaño de las hadas de Cottingley.
Rosa, todo comenzó en Cottingley, el pequeño pueblo de la campiña inglesa de Yorkshire, bueno, una calurosa tarde de junio de 1917. La pequeña Elsie Wright, que por entonces contaba 16 años, era una pipiola, cogió la cámara de su padre para sacar una foto a su prima Frances junto a un idílico arroyo, digamos. Bueno, pues cuando el padre reveló la placa de cristal, descubrió unas manchas luminosas junto a la niña y le preguntó a su hija si sabía lo que eran. ¿Qué pasa? Que la inocente Elsie contestó sin dudarlo que se trataba de sus amigas las hadas. Bueno, pues varias semanas después se repitió el suceso con una nueva fotografía en la que se podía ver con claridad un pequeño gnomo alado junto con la cándida Elsie. Lo bueno vino cuando 3 años después aparecieron publicadas dichas fotografías por una revista, Strand Magazine, en un artículo firmado, fíjate, por una persona que hemos hablado hace poco, Arthur Conan Doyle.
¿Cierto?
Nada más y nada menos. Bueno, pues el famoso escritor que uniera para siempre la medicina con la criminología era un firme creyente en las realidades paranormales, ya digo, como vimos en las tumbas de Barbados. Bueno, las fotos de estas dos niñas jugando con las hadas le parecieron la prueba científica de su existencia. Pues de nada sirvió que los laboratorios Kodak o el mismísimo Houdini, el gran amigo personal de Conan Doyle, le advirtieran de que quizás no era para tanto. Cientos de personas comenzaron a peregrinar al pequeño pueblo de Cottingley con la esperanza de ver a las hadas,
claro,
Rosa.
De ver a las hadas.
Pues al final fue un burdo montaje.
Qué fuerte.
Hay que decirlo, salvo la última foto que apareció, de la que no se ha confirmado nada. Pero el gran misterio, Rosa, también es que como hasta Conan Doyle pudo ser engañado así de esta manera por esta familia.
Sí, 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 imagínate los demás.
Pues así ocurrió.
Ahí cayó todo el mundo.
Todos engañados.
Bueno, tremendos misterios de la historia mundial. José Talavera, gracias por hablarnos de estas cosas y de los sueños lúcidos y sus posibilidades.
Rosa, estamos en Instagram en arroba José Talavera Visual y arroba Leyendas Cope. Y ya empieza pronto la Navidad, también hay que decirlo. Un besazo.
Que lo disfrutes muchísimo, José.
Igualmente.
Un abrazo. Chao. Adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Aquí seguimos en la noche de COPE, dispuestos a echarle un ojo a la cartelera con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, cuánta variedad tenemos en la cartelera estos días, ¿eh?
Sí, desde luego. Bueno, eso está bien. Está sí, bien, sí, para sí. Que haya para todos los gustos.
Desde luego que sí. Y por fin se estrena Avatar, el sentido del agua.
El sentido del agua conecta todas las cosas antes de nacer y después de la muerte. Te necesito conmigo y necesito que seas fuerte. Corazón fuerte.
Bueno, tú sabes la cantidad de ganas que tenemos todo el mundo de ver esta película.
Bueno, es que llevamos desde el 2009 esperándola.
13 años para que se cierre por fin el ciclo con la revolución de efectos especiales de la primera parte, que yo recuerdo que aquello fue una cosa, yo lo vi en 3D y me fascinó, y hay mucha expectación por la nueva apuesta tecnológica de James Cameron.
Sí, pero ahí, es decir, ese salto que vimos en el 2009, que era realmente revolucionario,
sí,
pues no está en esta. Ya, o sea, es que solo falta pues ya que te mojen, que te echen agua, claro.
Bueno, con el 3D, claro, casi eso lo puedes percibir, ¿no?
Ya sabes que ese tema es para todos los gustos.
Yo la pienso ver con las gafas.
Vale, en 2D, normal, es más luminosa. Y la pantalla la ves como más grande. En 3D es más oscura y cuando hay acción, mucha acción, mucho personaje corriendo, notas un poquito de algo artificial.
Como que se nota.
Pero
que
hay otras escenas que son maravillosas en 3D.
O sea, el espectáculo visual es, defínelo, apabullante.
Sí, bien. Sí, es apabullante, sobre todo algunas escenas acuáticas, porque claro, la diferencia de esta película con la otra es que la otra ocurría en aquellos bosques flotantes maravillosos y esta ocurre en el agua.
En el agua.
¿Vale? Porque no voy a hacer spoilers, pero sí contar que nuestros protagonistas tienen que huir de la zona de los Na'vi, pues porque los marines les buscan para vengarse y entonces llegan a una nueva raza, que son como Na'vis pero acuáticos, que se manejan en el agua. Y entonces vamos a encontrar unos animales fantásticos, submarinos, tipos de ballenas, bueno, muy espectacular. Y luego es una película de tema muy familiar.
Podemos llevar a nuestros hijos, por tanto.
Sí, sí. Hay que recordar un poquito la primera para enterarte un poquito de qué va, por qué
pues
les persiguen.
Hace ya 13 años, Juan.
Pero lo elemental.
Vale.
Y ya está.
Y ya está. Perfecto. Bueno, pues llega también a la gran pantalla un niño un poco travieso. Es el pequeño Nicolás.
¡Travesuras! ¡Me encantan! Mis amigos y yo también sabemos divertirnos.
¿Y a ese qué le pasa?
Cuando vuelvan y lo reconocerán.
Yo sí os reconoceré. No os preocupéis.
Bueno, Juan, Digamos que esto es un relato precioso sobre la creatividad, que está a caballo entre biopic e historieta.
Pues sí, bueno, hay que aclarar, por si alguien lo duda, que nos referimos al pequeño Nicolás de Senpei Goscinny,
¿sí?
Aquel libro del siglo XX, que fue maravilloso. Goscinny luego es el que hizo Asterix y Obelix, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver con el pequeño Nicolás ese que tenemos en España.
No, desde luego que
entonces,
no.
Entonces, en aquella edición del pequeño Nicolás, recordarán los dibujos, las ilustraciones maravillosas de aquel libro. Bueno, pues esas ilustraciones se convierten en película con una peculiaridad, como has dicho, y es que hay dos personajes nuevos, que son Senpei y Goscinny. Con lo que, por un lado, tenemos la historia del pequeño Nicolás, pero la película es mucho también un biopic del dibujante y el escritor que dieron lugar a esta historia, ¿no?
Qué bien.
Es muy grata de ver, muy simpática, y los que tenemos cierta edad, pues es un reencuentro con nuestra infancia.
Bueno, y si cambiamos de tercio, nos encontramos a Isabel Coixet con El techo amarillo.
Estábamos de bolo con la inestable, tenía 15 años. Como siempre, él intentó repartir las habitaciones. Lo recuerdo muy largo y soy incapaz de saber cuánto tiempo pasó. Si cierro los ojos, veo el techo de la habitación, amarillo.
Bueno, Isabel Coixet, una de nuestras cineastas más comprometidas con las cuestiones sociales, lleva años intentando llevar a cabo este proyecto, El techo amarillo.
Pues mira, es un documental muy duro, sí, sobre unos casos que salieron a la luz hace muy poco tiempo de abusos sexuales en la Escuela Municipal de Teatro de Lérida. Habían pasado ya casi 20 años cuando llevaron a los tribunales al director y profesor de esta escuela, pues los hechos habían prescrito, no pudieron hacer nada contra él, le despidieron, le indemnizaron y se marchó a vivir a Brasil.
Fíjate.
Entonces digamos que esta película es como el juicio que no tuvo lugar, pero hecho en el cine.
Efectivamente.
Lo cual es un poco delicado, porque claro, es una persona que no está juzgada. Y en la película es el protagonista absoluto. Es una película que cuenta pues estas situaciones que se dan en muchas escuelas de teatro, ambiguas, donde empieza a haber mucha familiaridad y donde se sobrepasan ciertas fronteras, al principio ambiguas, luego dejan de ser ambiguas.
Es terrible, ¿eh?
Es muy interesante y muy de cineforum, ¿eh? Porque yo creo que plantea cosas complejas, peliagudas, y desde luego es una película necesaria, me parece a mí.
Abre un debate también necesario sobre muchas cosas, la edad mínima del consentimiento sexual, tampoco estaría mal revisar la prescripción de los delitos, es decir, que es un asunto que urge considerar, y El techo amarillo se vive como un thriller como espectador y como una tragedia como persona, está claro.
Totalmente. Muy recomendable, pero que es un mal trago.
Desde luego. Profe, ponemos nota, venga.
Vamos allá.
Vamos allá. Avatar, el sentido del agua.
Pues un 8.
Qué ganas de verla. El pequeño Nicolás.
Pues un 8.
¿Y El techo amarillo?
Pues un 8.
Por supuesto.
Esto no lo veías tú desde hace mucho tiempo, ¿eh?
No,
nunca, no lo sé. Habría que mirar en los archivos.
Efectivamente. Yo creo que es el espíritu de la Navidad que ya te ha absorbido,
ser.
¿Eh?
Puede ser.
Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones y nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Hablamos de sueños raros, curiosos, surrealistas, con alguien conocido, con famosos. Si yo fuera más joven, ahora soñaría con Justin Bieber, por ejemplo.
Con Abraham Mateo.
O con Abraham Mateo. Pues sí, fíjate, me gustó mucho cuando vino el programa.
Sí.
Me gustó mucho. ¿Tú te acuerdas de lo que sueñas? ¿Sueñas cosas recurrentes? Es que me está mirando Robert con una cara diciendo, ¿de qué habláis?
¿Ha dicho se le notó a quién?
Claro. Bueno, se le notó porque estuvo encantado haciendo la entrevista.
Es normal, como todos.
Me pareció guapísimo.
Sí,
buena persona.
Y el disco que ha hecho, la gente me está súper bien.
Está súper bien.
Está súper bien.
Y luego lo que produce él aparte para otra gente también está muy bien. Bueno,
y lo que hace Justin Bieber también mola, ¿eh?
Los sueños
ahí lo dejo.
Son un espacio inabarcable de imaginación. Somos capaces de pensar en miles y miles de futuros posibles.
Pues ya quisiera yo soñar con un número de lotería y que me tocara,
pues sí.
Pero nada más lejos de la realidad.
Yo soy opositora y podéis imaginar que en relación al examen he soñado que me pasa de todo. He soñado que se me olvida la calculadora, que llego y se me olvida el tema que tengo que escribir, que llego tarde, por supuesto, al examen. He soñado de todo me ha pasado en sueño. Pero bueno, ojalá que el sueño sea que las apruebo y que se cumpla.
Qué cosas, eso, ¿eh? Sí. Que llegas tarde o que empiezas a abrir puertas y ahí no hay nadie en clase y tú dices, pero ¿dónde?
Me he confundido de día, de hora, de sala.
Claro, claro.
Ojalá los sueños se cumplan, pero por si acaso, amiga, estudia.
Sí, ¿no? Y no, y rézale a San Judas Tadeo.
¿Eh?
A San Judas Tadeo.
Es que Álvaro es muy de santos, queridos
sí,
oyentes.
Soy, sí,
¿es
sí,
verdad?
Sí.
¿Te acuerdas que hablamos sí, un día de eso?
¿Dónde están las estampitas que nos prometiste?
No, no, yo las tengo en mi casa, que parece solo a mesa un torero.
Y pues tráelas.
No. Regálanos que son mías. No. Y, bueno, yo, pues, y cuando me voy de casa las guardo en un sobrecito.
Para los estudios, San Judas Tadeo.
San Judas Tadeo. ¿Sí? El santo de los casos imposibles, San Judas Tadeo.
Ojalá lo hubiera conocido antes, no hubiera repetido dos veces segundo debut.
A mí me funciona mucho el Cristo de Medina Celia y lo dejo. Mira,
sí, eso también.
También dicen, me parece dicen, que es un Cristo muy milagroso.
Dicen que hay que ir a verle. Bueno, seguimos con sueños de exámenes. Este, en cambio, no tiene tanto sentido como los anteriores.
Pues yo, que soy profesional y que llevo trabajando casi 25 años como médico, soy pediatra, tengo un sueño recurrente. Y es que no me da tiempo a estudiarme los exámenes de la carrera. ¡Qué agobio, señor! Menos mal que cuando me despierto descubro que es un sueño y que me tengo que ir a trabajar. Pero qué angustia.
Pues, yo ya no sé qué prefiero, si levantarme para tener que estudiar o levantarme para tener que trabajar, ¿eh?
Sobre todo es un alivio para los pacientes.
Sí, ¿no?
Efectivamente.
Claro, imagínate.
Fíjate, dicen los expertos que soñar es muy beneficioso para nuestro estado físico y mental. Y a veces los sueños nos vuelven locos. Mm. Y nos trastocan un montón y te levantas cansado de no haber dormido bien o enfadado por lo que
acelerado,
has soñado.
Sí,
acelerado,
sí.
Acelerado también, ¿no?
Sí,
que muchas
sí,
veces nos soñamos pesadillas, ¿no?
Verdad.
Y aún así, bueno, nos gusta soñar.
A mí siempre. A mí lo que me encanta es soñar despierto.
Sigamos soñando.
Soñar junto con los oyentes.
Seamos incapaces de descifrar esas historias en apariencia sin sentido que todos hemos compartido esta noche. Gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes. Nos vamos ya, pero recuerda que seguimos abiertos durante toda la semana en las redes sociales del programa porque nosotros nos volvemos hasta el sábado próximo. Así que búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
Uh-huh, el facebook.com/lanochederosarosado, en Twitter @lanoche_rosado y el WhatsApp del programa el
687089770. Enseguida llegamos a las 4 de la mañana, como siempre te dejamos en buena compañía. Llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Compañero, muy buenas, ¿qué nos traes?
Muy buenas noches, Rosa. Pues fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a hablar sobre la historia de Pedro López Sala. Pedro es un pianista español que ha ganado este año el segundo premio de una de las competiciones de piano, pues se puede decir, más prestigiosas del mundo. También vamos a charlar con Gerardo, un ponedor cántabro que trabaja como montador de muebles y que después de trabajar en Madrid se dirige de vuelta a Noja en su furgoneta. Historias humanas, historias que merecen la pena conocer. Y también, por supuesto, tenemos nuestra sección del Pasan Cositas con las noticias más curiosas de la semana y, por supuesto, cerraremos con ese momento de radio en el que le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Así que cuando tú acabes, los ponedores, comenzamos a levantar España.
Gracias, Pulpo. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo.
No te pido que te cuides, esa delgadez extrema.
Bueno, en pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Nos vamos ya con la música a otra parte y en este caso con quien ha venido a vernos esta noche, que es una grandísima persona. Ha sido un placer conocer a Víctor Manuel, que es ser más generoso y profesional. Fíjate, aquí lo escuchamos con Pablito Milanés, la canción Amor. Si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, recuerda que puedes escucharlo en cope.es y a través de las diferentes redes sociales de La Noche de Cope, de Rosa Rosado. Álvaro Sáez, gracias y hasta la próxima semana.
Que será ya la víspera de Nochebuena.
¡Ay, qué programa más bonito nos espera la semana que viene, Roberto Alcaraz!
No, muchas gracias, Rosa. Gracias a vosotros, un besito.
Tenemos programa el 24, que es maravilloso.
Y el 31.
Y el 31,
y el 7.
Es, y el 7, aquí estaremos con todos los oyentes. Gracias.
Y el 21.
Gracias, Marcote, por estar con nosotros hoy en La Técnica, también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos, pero qué humanos rebosan si se enroscan en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor tu cerebro. Porque piensas, porque es tu clave y motor, va generando la fuerza que me hace humano y mejor. Cuerpo, manos, ojos, pelo, carne y hueso inanimado, que corra.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.